Buenas tardes. Esta tarde vamos a iniciar lo que es el tema de inspección, el cual lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? La primera parte de este tema segundo de inspección iría del epígrafe 1, introducción, al epígrafe 5, procedimiento de inspección tributaria, al cual dedicaremos la semana completa, la clase completa, a ese epígrafe solo, y después veríamos la documentación de la actuación inspectora en el tema siguiente, ¿vale? Bueno. En relación a este tema primero, de este tema segundo, la inspección como introducción, podemos decir que la inspección de los tributos supone una actividad esencialmente de comprobación o verificación del carácter exacto y completo de las declaraciones tributarias. El procedimiento último, el más concreto, el más exhaustivo en cuanto a la determinación de la liquidación tributaria. Otros procedimientos como el de gestión que hemos estado viendo antes, con toda su vertiente de comprobación limitada, verificación de datos, pueden acabar en un procedimiento de inspección que ya es un poco más estricto o bastante más estricto, ¿no? En cuanto a la garantía y en cuanto a todo lo demás, ¿no? Y en cuanto a las consecuencias que pueda acarrear, ¿no? A eso se refiere el artículo 141 de la Ley General Tributaria, que permite efectuar la siguiente sistematización de las funciones de inspección tributaria. Tenemos, en primer lugar, un primer grupo de funciones, que son las funciones controladoras, ¿vale? Una función de control. Muchas veces, pues, se hacen campañas de inspección, pues, vamos a centrarnos en determinados aspectos, ¿no? Eso normalmente, este tipo de actuaciones vienen determinados lo que se denomina los planes de inspección. Los planes de inspección no son de conocimiento público, como es lógico, porque si no, todo el mundo, pues, sabría, ¿no? Entonces, y los inspectores, pues, tienen que guardar el correspondiente sigilo respecto de planes de inspección. O sea, tampoco lo pueden divulgar ni pueden hacer. Después tienen las funciones de investigación propias de lo que es el procedimiento inspector en cuanto a la comprobación de los hechos determinantes del hecho imponible. Funciones de obtención de información. Tienen una función de obtención de información que pueden obligar a determinados sujetos a que otros ámbitos de la administración tributaria no puede obligar a que soliciten ese tipo de información. Y tienen una serie de medios, como son las sanciones de carácter tributario del procedimiento de inspector, que son bastante más fuertes en este caso, ¿no?, en el procedimiento de inspector. Después tiene, como es lógico, las funciones de liquidación, las funciones de información a los obligados tributarios acerca del ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, funciones consistentes en intervenciones tributarias de carácter permanente, que se regirán en primer lugar por su normativa específica, pueden intervenir determinadas empresas o determinados estamentos. Ha ocurrido, sobre todo, no sé si recordáis aquellos supuestos de intervención de club de fútbol, por ejemplo. ¿Vale? Y las demás funciones que establezcan otras disposiciones que le encomienden las autoridades competentes. Algunas de las funciones administrativas de la inspección no son privativas del órgano de inspección, como por ejemplo las que hemos visto antes de liquidación, etcétera, ¿no? El Reglamento General de Inspección, al regular la atribución de funciones inspectoras a los órganos administrativos, afirma que a efectos de lo dispuesto en este reglamento se entiende por órganos de inspección tributaria aquellos órganos administrativos que ejercen funciones de inspección tributaria y aquellos otros que tengan atribuida dicha condición en las normas de organización específica que en el ámbito de la AEAT deben de ser aprobadas y publicadas antes de la entrada en vigor del reglamento, ¿no? Los órganos con funciones de inspectora, centrándonos en la EAT, que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ejercerán sus funciones respecto a los tributos cuya aplicación corresponda. Ejemplo, IRPF, IVA y sociedades, ¿no? Y sobre los recargos establecidos sobre dichos tributos y en favor de otros entes públicos, y los tributos cedidos y el impuesto a actividades económicas. Tributos cedidos, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos de transmisiones patrimoniales jurídicos documentados, etcétera, de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales. En este último caso, cuando se refiere al impuesto de actividades económicas. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse mediante la colaboración entre las distintas administraciones tributarias. Las administraciones tributarias del Estado y de las comunidades autónomas podrán realizar actuaciones de procedimiento de inspección coordinados. Y las actuaciones y procedimientos inspectoras coordinados se realizarán de forma independiente por cada administración tributaria. Yo he estado mucho tiempo de inspector de tributos, en el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales no anuales y gastos jurídicos documentados, y yo me coordinaba mucho con lo que era quien llevaba la parte de IVA en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, porque es un impuesto que colisiona mucho con el IVA, ¿no? Entonces estábamos coordinados, ¿no? En el caso de que hubiese una discrepancia, porque pudiera ser que cada una de las administraciones considerase con el mismo hecho imponible, nosotros consideramos a lo mejor que era tributado por transmisiones y la Agencia Estatal el impuesto del IVA, ¿no? Pues entonces, pues, se tenía que dilucidar en una comisión paritaria formada por miembros de ambas administraciones y ya se determinaba quién era el competente para liquidar ese hecho imponible en concreto, ¿no? Incluso también en la, con el resultado de la actuación, en la obtención de información, si eso era susceptible de ser tributar por un impuesto cuya gestión le corresponde a otra administración distinta, pues se le comunicaba y existían mecanismos de comunicación de esa realización de hechos imponibles cuando teníamos conocimiento de que no se habían liquidado, ¿no? En los términos establecidos en la normativa sobre asistencia mutua, la administración tributaria podrá participar en controles simultáneos con las autoridades competentes de otros estados con el objeto de intercambiar información obtenida en relación a las personas o entidades que sean de interés común o complementario a los estados intervinientes, según el artículo 176. En relación a las funciones inspectoras de comprobación e investigación, en primer lugar hemos de hablar de su ámbito y contenido. Las potestades y funciones de comprobación e investigación, como vienen reguladas en el artículo 115, se atribuyen a la Administración Tributaria y, por tanto, no son exclusivas del órgano de inspección. La potestad de comprobación e investigación se confiere a la Administración Tributaria en orden que la liquidación definitiva de una deuda tributaria responda a la exigencia del principio de legalidad. Se trata, pues, de una de poderes conferidos por ordenamiento jurídico de determinados órganos como instrumento al servicio de las aspiraciones de lograr la máxima satisfacción de los principios de justicia tributaria. La Administración Tributaria no solo ostenta dichas facultades de comprobación e investigación, sino que además, y esto es muy importante, está obligada a ejercerlas. En este sentido es el Tribunal Supremo, ¿no? Puesto que, como recuerda también el Tribunal Constitucional, el deber de contribuir vincula no solo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos obligados a exigir en condiciones de igualdad esa contribución a todos los contribuyentes. El artículo 145 de la Ley General Tributaria señala que el procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en su caso, a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones. La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados a los obligados tributarios y sus declaraciones. ¿Por qué puede dar lugar a varias liquidaciones? Yo, por ejemplo, cuando estuve en una campaña de inspección del impuesto sobre el patrimonio con respecto a determinados sujetos que cumplían determinados parámetros, como por ejemplo tener unos rendimientos de capital mobiliario superiores a una cierta cantidad y que no fueran, que no tuviera constancia de la declaración del impuesto sobre el patrimonio, cuando tienen esa cantidad de rendimiento de capital mobiliario supone que tendrían bastante dinero metido en el banco, ¿no? O bastantes acciones. Entonces, lo más normal es que fuesen declarantes de patrimonio, ¿no? Y podía dar lugar a la liquidación de varios ejercicios que no estuvieran prescritos. Hemos llegado a hacer, en ese caso, a lo mejor las liquidaciones de los 4 años anteriores a la inspección, ¿no? Varias liquidaciones. La investigación tratará de descubrir la existencia, en su caso, de hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por obligados tributarios. La propia Ley General Tributaria, en su artículo 142.1, enuncia indistintamente los medios de los que puede valerse ambas actuaciones. En relación a los medios de comprobación, la actuación inspectora se realizará mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, base de datos informatizadas, programas, registros, archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias. Como vimos en temas anteriores, una de las principales diferencias respecto a las actuaciones de gestión es que el inspector se puede personar o puede practicar las actuaciones inspectoras fuera de lo que son las dependencias de la propia inspección. ¿Vale? Todo esto con el artículo 142. El artículo 145 de la Ley General Tributaria, por su parte, establece, señala el procedimiento de inspección tendrá por objeto la comprobación, investigación y el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en su caso, a la regularización de las situaciones tributarias del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones, ¿no? Esto ya lo hemos visto, perdón. Del tenor del artículo 142.1 se desprende la libertad de elección de medios para la Administración, no fijándose criterios de prioridad en cuanto a la utilización de uno u otro, ni entre el valor que deba de dársele a cada uno de ellos. Esta libertad de elección configurada como auténtica discrecionalidad no exime, sin embargo, a la Administración de especificar los medios utilizados para alcanzar un determinado resultado, pues de lo contrario provocaría una situación de indefensión en la que el particular no tendría la oportunidad de revertir ni el resultado ni los medios que permitan llegar a él. O sea, podemos elegir los medios de inspección, pero una vez que le practiquemos la correspondiente liquidación, en este caso documentada bajo la forma de un acta de inspección, pues se deberá de especificar cómo se ha llegado a ese resultado, qué medio ha sido utilizado, ¿no? La prioridad de medios contemplados requieren diversas potestades administrativas para su utilización. Tres de ellas implícitas en el propio artículo 142. Podemos entender la potestad de examinar documentación contra tendencia tributaria, la potestad de inspeccionar bien elementos y explotaciones, la potestad de requerir a los obligados tributarios la aportación de cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias. El 142.2 se refiere a la potestad de visita y entrada de la inspección en las fincas y locales de negocio y demás establecimientos o en lugares en el que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen. En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se precisará la autorización escrita del delegado del director del departamento del que dependa el órgano actual. El apartado 2.3 de este segundo epígrafe, regularización inspectora derivada de las actuaciones de comprobación e investigación, nos dice que la intervención inspectora en la aplicación del tributo no se agota a la comprobación e investigación de los hechos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas. La actuación inspectora se extiende también a la calificación de los hechos, actos o negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que estuviera dado a los mismos. En relación al apartado tercero, función inspectora de obtención de información, en primer lugar hemos de hablar de los deberes de información, el ámbito y el contenido. Los deberes de información tributaria constituyen la manifestación más importante y generalizada de las que el artículo 29 de la Ley General Tributaria denomina obligaciones tributarias formales. Los artículos 93 y 94 regulan los deberes y obligaciones de información tributaria desarrolladas reglamentariamente en el capítulo 5 del título 2 del Reglamento General de Inspección. El artículo 93 en concreto establece con carácter general el deber de los obligados tributarios que tienen para con la Administración de facilitar y proporcionar toda clase de datos, informes, antecedentes, justificantes, contingencias tributarias relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o reducido de sus relaciones económicas, profesionales y financieras con otras personas. Esta obligación legal de facilitar y suministrar a la Administración información tributaria se impone no solo a los sujetos pasivos, artículo 26 de la Ley General Tributaria, sino a todas las personas físicas o jurídicas o públicas o privadas, así como a las entidades sin personalidad jurídica, conforme a lo que establece el artículo 35.4. Así se le puede requerir a los notarios que faciliten información, a los bancos que faciliten movimiento a las cuentas bancarias de sus clientes, etc. ¿No? El origen de los deberes de información tributaria puede estar directamente en la norma o bien derivar del ejercicio de una de las potestades funcionales, potestades poderes, de las que el legislador dota a la Administración para la correcta aplicación del sistema tributario. Especifica el Reglamento General de Inspección Tributaria que el deber de suministrar información de carácter general alcanza a los obligados tributarios que realizan actividades económicas, así como a quienes satisfagan rentas o rendimientos sujetos a retención o incluso a cuento bien intermedio o intervengan en operaciones económicas, profesionales o financieras. ¿Vale? Así, si estamos investigando una compraventa y el sujeto pasivo es el comprador, podemos citar al vendedor para que nos facilite información y para analizar la documentación que determine la veracidad de los movimientos económicos derivados de esa compraventa, ¿no? Por su parte, el artículo 141 de la Ley General Tributaria atribuye la inspección de los tributos al ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a la Administración de realización de actuaciones de obtención y información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo señala el artículo 93 y 94. El ámbito subjetivo de las obligaciones de información viene determinado en estos artículos y es prácticamente ilimitado. A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales y también los juzgados y tribunales. Por último, el artículo 94.4 incluye expresamente el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capital e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y la Secretaría de ambas comisiones entre los órganos obligados a facilitar a la Administración cuantos datos contables y tributarios tengan en el ejercicio de sus funciones de oficio con carácter general o mediante requerimiento individualizado. El ámbito objetivo alcanza el suministro de cualquier dato, informe, antecedente justificante contra la tendencia tributaria. En relación al epígrafe 3.2, subepígrafe 3.2, modo de obtención de la información tributaria, el artículo 93.2 de la Ley General Tributaria establece dos posibilidades de obtención de información. Una por el suministro, o fijadas normativamente respecto a ciertos sujetos que habían de poner en conocimiento de la Administración la totalidad de los datos o operaciones exigidos por las normas que tengan en su poder. Ejemplo, los notarios, cada X tiempo están obligados a facilitar a la Administración todas las escrituras que hayan hecho para comprobar si las personas que han realizado esas escrituras han pagado los correspondientes impuestos derivados de las operaciones que en ellas se consignan. Y la segunda, mediante la modalidad de requerimiento individualizado. O sea, podemos requerir, por ejemplo, a un banco que nos facilite la información con respecto a los movimientos bancarios de determinado cliente, ¿no? Observa el Reglamento General de Inspección Tributaria que los requerimientos individualizados de obtención de información respecto de terceros podrán realizarse en el curso de un procedimiento de la aplicación de tributos o con independencia. Podrá ser un procedimiento independiente o inserto dentro del mismo procedimiento, ¿vale? Muchas veces se hace un procedimiento de requerimiento y si como resultado de ese requerimiento hay indicios o hay motivos para iniciar una actuación de inspección tributaria, posteriormente se inicia. Y hay veces que en el ya inicio de la actuación tributaria, de inspección tributaria, se realizan ese tipo de requerimientos dentro de ese procedimiento, ¿vale? La obtención de información por la inspección no necesita de ninguna actuación de investigación o comprobación de un contribuyente con carácter principal o previo que la legitime. El requerimiento constituye un acto administrativo con entidad propia y no adjetivo. O sea, es un procedimiento independiente, ¿vale? En cuanto a su apartado 3.3, fundamento constitucional y límites del deber de información, en primer lugar hemos de hablar del fundamento constitucional, que viene determinado en el artículo 31.1 de la Constitución Española. En cuanto a los límites del deber de información, el deber de información debe enmarcarse en el contexto general de que el ordenamiento jurídico debiera interpretarse sistemáticamente como el resto de preceptos tributarios o no que puedan aceptarle o verse aceptado en su ejercicio. En este sentido, en el artículo 93.3 se prevé que el incumplimiento del deber de información no podrá ampararse en el secreto bancario, ¿vale? Pese a ello, el mismo apartado establece determinadas garantías procedimentales, consistente básicamente en dos: la autorización de requerimiento por el titular del órgano que reglamentariamente se determine y la precisión de que los datos identificativos del cheque o orden de pago que se determina o de las operaciones objetivas de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados y el periodo al que se refiere. O sea, en el momento tendrá que firmar por aquella persona que tenga la competencia para poder firmarlo, el jefe de unidad, no el inspector normalmente, ¿no? O el gerente o el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿no? Se establece, asimismo, que si bien la investigación realizada podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques o de las órdenes de pago, no podrá exceder en tales casos de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino. El artículo 93.4 concreta el deber de información de los funcionarios públicos profesionales, salvo que sea aplicable el secreto de correspondencia. Nunca podrá ampararse en el secreto profesional y el secreto de correspondencia no es el límite al deber de información de los sujetos a que se refiere el artículo 93.4, sino en general el de todo instituto del deber de colaboración. Otro tanto cabe decir del derecho a la intimidad. El Tribunal Constitucional considera que para la afección del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido resulte conforme al artículo 18.1 es preciso que concurran cuatro requisitos: que exista un fin constitucionalmente legítimo, que la intromisión en el derecho esté prevista en la ley, que la injerencia en la esfera de la privacidad constitucionalmente protegida se acuerde mediante una resolución judicial motivada y que se observe el principio de proporcionalidad, esto es, que en la medida adoptada sea idónea para alcanzar los fines constitucionalmente legítimos perseguidos con ella, que sea necesaria e imprescindible al efecto y que no existan otros medios más moderados o menos agresivos para la consecución de tal propósito con igual eficacia y finalmente que sea proporcionada de sentido. En cuanto al secreto estadístico, no goza hoy